el globo, nos vamos a ir casi hasta Alaska. Nos vamos a ir a Minnesota porque vamos a hablar con Renzo Vera, que está radicado en Rochester, estado de Minnesota. ¿Lo dije bien, Renzo? ¿Cómo estás? Buena madrugada para vos allá.
Hola, Nicolás. Hola, Pianina.
¿Qué tal?
¿Están? Sí, efectivamente es acá en Rochester, Minnesota, casi al límite con Canadá.
Bien, al límite con Canadá, de Cholulaje nomás, la temperatura.
No, la temperatura está agradable, debe hacer más o menos unos 10 a 12 grados por ahora, solamente por ahora.
Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando con Renzo Vera, quien es, bueno, se ha egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 9.75 el promedio, abanderado claramente, y está trabajando en un tratamiento para el cáncer de páncreas allí en Minnesota. Renzo, bueno, hecha la presentación, presentado las firmas, los diplomas y demás, este tratamiento que, bueno, nos llamó la atención una nota a partir de lo ocurrido en Río Cuarto y demás. Bueno, contanos cuál es el diferencial, cuál es lo que te lleva a ver esta alternativa para una enfermedad como el cáncer de páncreas, que es terminal prácticamente.
Lamentablemente el cáncer de páncreas, como para presentarlo, si bien no es de los tipos de cánceres tal vez más frecuentes, lamentablemente las estadísticas, porque hablemos de estadísticas, no de casos particulares, porque cada caso particular es un mundo, las estadísticas en general, muy en general, no son alentadoras, dado que es un cáncer que presenta una alta resistencia a los tratamientos clásicos que probablemente todo el mundo conoce, como la radioterapia y la quimioterapia. Entonces, eso abre, digamos, la necesidad de explorar alternativas para poder mejorar las terapias que ya existen o proponer nuevas terapias para este cáncer que es tan resistente. Y en ese contexto es en el que nosotros estamos trabajando en el laboratorio. Yo soy investigador postdoctoral de otro cordobés, del doctor Martín Fernández Apico, que tiene su laboratorio aquí en Rochester. Y lo que nosotros proponemos es básicamente estudiar los mecanismos epigenéticos, por así decirlo, que gobiernan la evolución de los tumores. Y a partir de ahí, básicamente empezar a proponer bloquear las vías que promueven el crecimiento del tumor. Ahora bien, vos me preguntarás qué es esto de la epigenética, digamos. Para que ustedes más o menos tengan una idea. Nosotros, en cada una de nuestras células, tenemos una serie de instrucciones que están en el ADN, que nos hacen como somos. Sin embargo, más allá de esas instrucciones, pueden ocurrir cosas de que tal vez nosotros expresamos cosas que no son las que están en nuestro gen. Y eso, en general, es la epigenética. Vos podés tener una receta para hacer una torta riquísima con sabor a naranja. Y finalmente, el resultado final es que, más allá de las instrucciones para hacer tu torta de naranja, tu torta sabe a limón, por así decirlo, y poner un ejemplo bastante sencillo. Bueno, acá esto es más o menos la epigenética. ¿Qué pasó entre la instrucción y lo que finalmente es el resultado final? Y los tumores tienen un montón de ese componente epigenético. Más allá de las mutaciones que las conocemos, que inician los tumores, luego empiezan a evolucionar por una serie de cambios que están asociados a cambio en la expresión de los genes, pero que no están vinculados con la información genética. Como para hacerlo bien sencillo.
Bien. Renzo, a ver, estuve tomando nota, o por lo menos tratando de seguirte. Hay una capaz que te estoy preguntando cualquier cosa, pero desbúrrame. ¿Hay una predisposición genética a partir de esto que vos has visto?
No. En general, digamos, hay dentro de los cánceres hay algunos cánceres que evidentemente uno podría rastrear o tienen ciertas predisposiciones familiares, pero en el caso de la epigenética, particularmente, no se trata de ciertas predisposiciones, sino que se trata de ciertas características que uno va adquiriendo en función del ambiente en el cual uno está, por así decirlo. Entonces, lo que uno ha visto es que el tumor se inicia por una mutación genética. Muchas veces las mutaciones genéticas son generadas por distintos factores ambientales, claro está, pero después el tumor empieza a evolucionar en función del ambiente en el cual se encuentra. en ese ambiente en el interior del paciente.
Bien.
Y es ahí donde nosotros intentamos atacar al tumor. Es decir, descubrir cuáles son esos mecanismos que están operando en ese microambiente, en ese ecosistema del tumor, y a partir de ahí tratar de bloquear el crecimiento del tumor.
Renzo, buen día. Si pudieras explicarnos en palabras muy lisas y llanas...
Como la torta, como la receta de recién.
Como la receta de recién. ¿En qué consiste el actual tratamiento que hay para el cáncer de páncreas y en qué consistiría este cambio de paradigma? Digo, por ejemplo, sería de pasar de rayos y todo lo que implica hoy por hoy una cuestión de tratamiento de cáncer a otro tipo de tratamiento, por ejemplo, no sé, en pastillas, no se me ocurre otra cosa.
Sí, te explico. Mira, los actuales tratamientos para el cáncer de páncreas son tratamientos que son semejantes en cuanto a los tipos con respecto a otro tipo de cáncer, es decir, rayos, la radioterapia, y después ciertos químicos que se le inyectan al paciente, que es la quimioterapia. Todos sabemos por distintas historias en las que podemos haber participado de que estos tratamientos en general son agresivos. En el caso de la quimioterapia para el cáncer de páncreas lo es, digamos. Lamentablemente las drogas tienden a ser bastante tóxicas. Entonces, a partir de estos conocimientos de la epigenética, la idea es poder generar distintos tipos de fármacos. De hecho, hay algunos que para otros tipos de cáncer están aprobados, que lo que hacen vienen a complementar en un primer lugar a las terapias existentes. ¿Sí? Uno no puede pasar de un día hacia el otro y decir, bueno, no existe más la quimioterapia y va a existir este nuevo tratamiento. Sino en principio vienen a complementar a las terapias existentes para volverlas más eficaces. Y con el tiempo, tal vez hacer un reemplazo entre lo que son las drogas que actualmente se utilizan, por ejemplo, para la quimioterapia, y otro tipo de compuestos que atiendan a la maquinaria epigenética y que tengan menor toxicidad. ¿Sí? Entonces, ese sería básicamente el objetivo. ¿Sí? Estos cambios son cambios que se van dando progresivamente, claro. Pero al mismo tiempo, en el último, gracias al avance de la tecnología que hoy disponemos para hacer ciencia, cada vez estos avances son mucho más rápidos gracias a herramientas de inteligencia artificial, gracias a herramientas de última generación para secuenciar el genoma. ¿Sí? Cada vez conocemos más, tenemos mucha más información y podemos empezar a proponer drogas mucho más específicas que puedan atacar específicamente los puntos débiles del tumor. Que hoy por hoy, con los tratamientos existentes, son tratamientos por ahí un poco más generales y tienen una gran toxicidad en los pacientes.
Ahí va. Efectivamente. Bueno, Renzo, no te molestamos más. La última que te quiero hacer es si este laburo que estás haciendo vos se puede trasladar a otro tipo de cáncer, si se utilizan o que puede abrir la brecha para otro tipo de cáncer, qué sé yo, de otro tipo de tumores, no sé.
Sí, muy interesante realmente la pregunta. La respuesta es sí, obviamente se pueden obviamente usar las mismas drogas en otros tipos de cáncer, pero también algo que me gustaría dejar en claro, sobre todo porque muchas veces he escuchado de la cura contra el cáncer, ¿verdad?
Sí.
Si existe esa droga mágica para curar el cáncer. Y me gustaría que todos los oyentes comprendieran de que cuando uno habla de un cáncer, el cáncer en realidad es como el apellido de una familia. En realidad, cada tipo de cáncer, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, de hueso o el que sea, son cánceres absolutamente diferentes. ¿Y esto qué significa? Que se originan de manera diferente, muchas veces las mutaciones que los originan son diferentes, y evolucionan de manera diferente. Eso hace que para cada tipo de cáncer uno requiera tratamientos un poco más específicos, más allá de que hay ciertas drogas que se pueden utilizar en más de un tipo de cáncer. Y al mismo tiempo eso hace que el conocimiento sobre el cáncer no sea homogéneo. Bien. Muchas veces conocemos muchísimo sobre cáncer de mama, sobre cáncer de colon, y hay un montón de tratamientos disponibles para ese tipo de cáncer, y para otros, tal vez a lo mejor el avance en el conocimiento está un poco más atrás.
Bien.
Y no se disponen de tantos conocimientos.
Ahí va.
Por lo tanto, es un poco, desde mi opinión personal, un poco utópico pensar en una cura, en esa vara mágica, que va a curar absolutamente, es como decir, bueno, una inyección que cure todos los males de la humanidad, ¿verdad? Porque los cánceres son muy diversos, es como una una inyección mágica que cubre todas las infecciones virales. Cuando tenemos infecciones virales respiratorias, otras que son gastrointestinales, entonces eso me gustaría que quede en claro, sobre todo para los oyentes que muchas veces escuchan como esa bala mágica, o en realidad hay que pensar, hay que individualizar los tipos de cáncer, y obviamente después, obviamente, cada paciente es un mundo, y el profesional médico va a saber, en función de las características de ese paciente, si el tratamiento que se propone es el mejor para ese paciente y en ese momento.
Tal cual. Renzo, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por el contacto. Y bueno, de Río Cuarto para el Mundo, de la Universidad de Río Cuarto para el Mundo, ni más ni menos.
Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por la comunicación. Dale,
abrazo grande, ¿eh? Chao, chao.
Gracias. Adiós.
Renzo Vera, egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto y que está trabajando en un tratamiento alternativo.